Amén. Oiga lo que dice Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Quiero que lo repita conmigo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Miren lo que primero dice. El pasaje deja bien específico que Dios es pastor. Amén. No se trata de una persona aquí en la tierra. No se trata de una persona que es una persona común y corriente como nosotros, sino que se trata de un ser superior, un ser perfecto, un ser divino y que es espíritu. Dios es mi pastor, está diciendo el rey David. El primer beneficio que nos deja establecido aquí la palabra de Dios es que nada nos va a faltar. Quiere decir que Dios, como beneficio de ser nuestro pastor, nos va a dar provisión. Y todos nosotros, oiga bien, tenemos diferentes necesidades, ¿cierto o no? Nosotros los seres humanos somos hechos espíritu, alma y cuerpo. Y en cada una de esas tres facetas de nuestro ser tenemos necesidades. Tenemos necesidades físicas. ¿Cuánto les gusta comer? ¿Sí? Hay personas que comen hasta de más, ¿verdad? Pero necesitamos comer porque es una necesidad. Comemos porque tenemos necesidad de comer. Son necesidades físicas. Tenemos necesidad de sustento. ¿Sí? El problema está que muchas veces nosotros nos afanamos, nos preocupamos de más por ese sustento. Yo quisiera que, si usted trae Biblia, póngale una marquita ahí a ese pasaje, a ese salmo, y quisiera que me acompañara a leer Mateo capítulo 6, verso 25. Dice: por tanto les digo, en cuanto a las necesidades físicas que nosotros tenemos, no se afanen por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Acuérdese que está Jesucristo hablando, Verso 26 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros. Las aves no tienen banco, ¿sí? Y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Verso 27: ¿y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por vuestro vestido, ¿por qué se afanan? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vestió como uno de ellos. Oiga, la Biblia está comparando aquí y está poniendo por debajo nuestro al rey más sabio que ha existido en la tierra, uno de los reyes con mayor gloria y con mayor majestad, de los hombres más prominentes en la tierra, y lo está poniendo por debajo de nosotros si tan solamente nosotros le creemos a Dios. Dice: ni aún Salomón se vistió como uno de esos, ¿qué? Lirios. Y luego dice el Señor ahí en el versículo 30: y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe. Verso 31: no se afanen pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles son las personas, toda la persona que no pertenece a la nación de los judíos, toda persona que no es judía es gentil. Por ejemplo, nosotros que somos hispanos somos gentiles. Entonces dice: los gentiles buscan estas cosas, pero está hablando ahí gentiles en cuanto a una persona que no cree en Dios. Los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué dice? Que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas por las cuales nosotros regularmente nos afanamos y nos preocupamos van a venir por añadidura. ¿Se da cuenta? Entonces, mire qué importante. Qué importante es que usted y yo confiemos y tengamos a Dios como nuestro pastor, porque Él promete que nada nos va a faltar. Pero el problema que regularmente nosotros hacemos, escúcheme bien, es que a veces nosotros tratamos de satisfacer con algo material o físico una necesidad del espíritu. Porque tenemos necesidades físicas, pero tenemos necesidades emocionales y tenemos necesidades espirituales. Pero qué grave error es, por ejemplo, tratar de buscar encontrar paz en una cerveza o en una relación. Y a veces uno dice, hay gente que dice, bueno, voy a tomarme un 6 de cerveza o un cuántos hay, de cuántos son los paquetes, 18, ¿verdad? 24, vale. ¿Y de qué más? Bueno, voy a echarme un ¿qué dijo? ¿Cuál fue el primero? Ay, Jesucristo, ya va subiendo de mucho, ¿no? Voy a echarme un 30 para olvidar las penas. Pero es cierto que se olvidan las penas. Es cierto que verdaderamente los problemas se van cuando uno se emborracha, ¿no? La realidad es que se acarrea uno más problemas, porque por andar de borracho a veces de repente sale uno a la calle a manejar y lo agarra la policía y lo meten a la cárcel, y si no tiene papeles lo deportan, y olvídese. Y luego, sin contar la cruda. Entonces tratamos a veces de con un algo físico llenar una necesidad del corazón, del alma. A veces hay personas que dicen, quisiera encontrarme a la persona que me va a hacer feliz, ¿verdad? Quisiera encontrarme mi príncipe azul, en el caso de la mujer, o en el caso del hombre, quisiera encontrarme a la reina de ¿dónde? ¿Qué pasó? Porque pensamos que ya eso nos va a hacer sentir realizados y nos va a hacer feliz, y no es cierto. El pecado no tiene la capacidad de hacerte feliz. Te da placer momentáneo, pero no te llena el corazón, no te llena el alma. Entonces dice el versículo 2: en lugares de delicados pastos me hará descansar. El primer beneficio que nosotros tenemos es la provisión, ¿cierto o no? Pero el segundo beneficio es que Dios quiere darnos descanso. ¿Descanso y descanso de qué? ¿Qué es lo que te provoca cansancio? ¿Qué es lo que te provoca fatiga? ¿Qué es lo que te provoca carga? ¿Sabes qué? La culpa, el pecado te provoca carga. El Salmo 32 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, dice, dichoso, feliz, afortunado aquel a quien Dios le perdona sus pecados. Mire qué más sigue diciendo: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Iniquidad es un pecado, un nivel de pecado más alto, un nivel de perversión y de corrupción más alto. Pero dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Verso 3, ¿sí están conmigo? Salmo 32:3: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es decir, que Nosotros somos comparados, los seres humanos, el hombre es comparado con un árbol que cuando tiene temor de Dios está verde, es fructífero, pero cuando no tiene temor de Dios está seco. Aquí está diciendo el salmista: mientras cayó, mientras encubrió su pecado, su verdor, su vigor, su vida, su gozo, su amor se le fue secando. Porque dice la Biblia, hermano, que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por eso es que aquí el salmista dice: se agravó todo el día, del día y de noche, sobre mí tu mano, y mi verdor se volvió en sequedades de verano. Verso 5, mire cómo dice: mi pecado te declaré y no encubrí la iniquidad, mi iniquidad, perdón. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando usted y yo le confesamos al Señor nuestras culpas, nuestras maldades, nuestros pecados, es como que viene un descanso a su vida, a su espíritu, a su ser. ¿Sabe que muchas personas aún llegan hasta enfermarse físicamente como resultado de guardar una amargura en su corazón? Hay gente que se le para el corazón de un coraje. Pero nosotros entonces tenemos que confesarle al Señor nuestras cargas, nuestras culpas, y entonces Él nos va a dar descanso. ¿A cuántos les interesa esto que estoy hablando? Entonces nos ofrece descanso también el Señor. Seguimos adelante ahí en el Salmo 23. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Dios, como pastor, te ofrece dirección. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros que estamos aquí necesitamos dirección para tomar buenas decisiones? ¿Sí? Necesitamos sabiduría. Porque de repente nosotros nos dejamos guiar por las apariencias y vamos, resulta que una pareja está interesada en comprar una casa, y van con el vendedor y les presentan: mira esta casa, qué bonita. Oh, sí, está muy pintoresca, la acaban de pintar, le acaban de poner todo el exterior, se ve muy bonita, ¿verdad? Pero si se va por las apariencias, de pronto compra esa casa sin pedir dirección y no se dio cuenta que lo que compró, una casa con toda la plomería dañada, y después vas a tener que pagar mucho dinero para reparar eso porque te dejaste llevar por las apariencias y no pediste dirección. ¿Sí? O la persona que va a comprar un carro, ¿verdad? Si es como un conocido de por allá de donde somos, de allá de Chihuahua, ese muchacho le gustaba mucho andar comprando carros, pero nomás se subía al carro y ni lo prendía, nomás le prendía el estéreo, y si se oía bien el estéreo, decía: está bien bueno, ¿verdad? Nomás con prenderle el puro estéreo al carro, aunque no sirviera el motor, ¿verdad? Aunque tuviera todas las llantas podridas. Entonces, a veces se va uno así con las puras apariencias y no pedimos dirección. La muchacha ve al príncipe azul y lo ve como algo, y ve que le baja la luna y las estrellas mientras era su novia, ¿verdad? Y dice: así me lo recetó el doctor. Y se va con él y se casa con y se enreda con él, y ya después, en vez de bajarle la luna y las estrellas, la hace ver estrellas, ¿sí? Porque nomás le da puros guantazos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque no pidió dirección. Entonces dice el Señor: me guiará por las sendas de justicia. ¿Sí? Dios está deseando enseñarte a vivir. Pero nosotros tenemos que no ser sabios en nuestra propia opinión. Tenemos que no tomar decisiones conforme a nuestra prudencia. Tenemos que buscar la dirección, la guía. Amén. ¿Sí estamos entendiendo? O mejor dicho, corrección, me estoy explicando. Ok, vamos a seguir adelante. Mire qué más dice. Otro de los beneficios es protección. Verso 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Dios te ofrece, como pastor, te ofrece protección. ¿Sí? Protección. Protección en los lugares peligrosos donde andas. Usted probablemente dice, pero es que, ¿sabe que? Pues yo nomás de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. ¿Sabía que desde que usted sale de su casa y se sube a su vehículo, usted está expuesto a la muerte? Está expuesto a un accidente. ¿Sí sabía o no? Una persona que pues no cree en Dios diría, no, pues esta gente tiene mucha suerte, ¿no? Pero no dice el Señor. Una persona que cree en Dios va a decir, Dios es el que me protege y me guarda. Amén. La Biblia dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mire, quiero leerle unas estadísticas que traigo aquí acerca de los accidentes de tráfico. Mundialmente, 1.200.000 millones de personas mueren anualmente en accidentes de tránsito. Solo en Estados Unidos existieron el año pasado 33.963 accidentes mortales, que representan una cuarta parte del total de los accidentes del año al año en este país. A nivel mundial y traducido en tiempo, son 3.287 muertes por año en el mundo. Equivale a una muerte cada 15 minutos. Cada 15 minutos se muere una persona en un accidente en todo el mundo. Tres cuartas partes de las muertes son hombres. Un cuarto de las partes son mujeres. Para el 2020 se espera que el número de fatalidades aumente en un 65%. 25% de los accidentes normales tienen que ver con una persona haciendo uso de su celular. ¿A alguno de ustedes les gusta textear mientras va manejando? Bueno, utilizar este dispositivo mientras se conduce reduce drásticamente los reflejos de reacción de una persona a la de un anciano de 75 años. Se estima que el conductor promedio maldice 32.025 veces mientras conduce durante toda su vida. En los Estados Unidos, la razón principal de muerte en los adolescentes son los accidentes de tránsito, por encima del alcohol, las drogas, la violencia y el suicidio. Un peatón tiene 90% de probabilidades de sobrevivir en un accidente con un auto que los arrolle apenas a 30 kilómetros por hora. A velocidades superiores, las probabilidades decrecen a 50%. Entonces, lo que quiero decirle con esto es que no se trata de que tengamos mucha suerte. Se trata de que Dios nos cuida a cada uno de nosotros. Es uno de los beneficios que tenemos de tener pastor. ¿Sí? Pero vamos más adelante. Otra de los beneficios que tenemos nosotros de tener pastor es la compañía de Dios. ¿Sabe que la primera vez que Dios dijo que algo no era bueno fue cuando vio que el hombre estaba solo? Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y luego dice, le haré una ayuda idónea. Porque todos nosotros, hermano, fuimos creados, diseñados para relacionarnos con Dios y con las personas también. Entonces es muy importante que nosotros tengamos esa seguridad de que Dios está con nosotros. Otra de las cosas, de los beneficios que recibimos, es aliento. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. O sea, la compañía que Dios nos da, nos ofrece, es una buena compañía. Pero dice aquí tu vara y tu callado. La vara y el callado que el pastor utilizan, ¿sí conocen los callados? Esos son unos como bastones así que tienen una como una curvita así en la orilla, ¿verdad? Pero la vara y el callado, que son instrumentos que se utilizan para disciplinar, note lo que provocan. Por eso es que el amor y la misericordia de Dios son buenos para nosotros, porque Dios no utiliza su vara y su callado para herirte, para destruirte, para aplastarte. Dios la utiliza para darte aliento. ¿Sí me estoy explicando? Entonces dice, su vara o tu vara y tu callado me infundirán aliento. Verso 5, y con esto ya voy a terminar. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Otro de los beneficios que nosotros recibimos es que Él nos dignifica, aunque a veces no lo merecemos. ¿Qué es dignificar? Quiere decir que Dios te honra, te exalta, te ensalza, te levanta. Y voy a tratar de ilustrarles aquí un poquito. Me voy a necesitar a tres personas que me ayuden aquí, voluntarios, porque voy a tratar de explicarles esto, cómo funciona. Aquí tenemos a Eva, y ella ahorita está sentada en la silla de la angustia, de la opresión, de la preocupación. Pero estas tres personas, aquí él representa a las aflicciones. David representa las aflicciones. Acuérdate, este es tu nombre ya ahora, de ahora en adelante. El hermano Hilario representa a las enfermedades. Enfermedades, ¿sí? Y usted representa al mundo, las aflicciones. ¿Verdad? Mundo. Entonces, ¿qué le dije? Que ahora se llamaba, ya no se va a llamar mundo, sino que, bueno, mundo así lo dejamos, ¿no? Le quedó apenas bien, ¿verdad? Bueno, y Eva está aquí, ¿con qué le dijimos que eran? Las aflicciones. ¿Cómo se llama usted?
David.
No, usted se llama aquí.
Ah, aflicciones.
Él son las aflicciones. Aquí está la suegra afligiendo, ¿verdad? Aquí están las deudas afligiendo, atacándola. Aquí están las enfermedades por atrás y la están atacando, pero como que la están atacando así, a ver, como que la están atacando así. Y el mundo también atacando a Eva. Entonces, aquí está Eva y está sentada en la silla de los escarnecedores. Estos son las ¿cómo se llama otra vez?
Aflicción.
Enfermedades.
El mundo.
Aquí está el cáncer, aquí está la diabetes, aquí está la gripa, ¿qué más? Aquí están todas las enfermedades afligiéndola a ella, las aflicciones. Aquí está el mundo con sus deseos, ofreciéndole vanidad, ofreciéndole posición, ofreciéndole fama, ofreciéndole placer, ¿verdad? Pero aquí ella, obviamente, así usted como que se está tapando los oídos, así como que, ¿verdad? No quiere escuchar. Entonces, esa es la posición de una persona regularmente normal. Pero lo que Dios hace entonces, dice que Él nos levanta de la silla de la aflicción y nos invita a sentarnos a su mesa. ¿Sí? Y en la mesa, una vez que está sentada en la mesa, nos sirve. Y nos sirve de lo mejor, ¿cuántos saben? Nos sirve de lo mejor porque es un rey. Entonces aquí viene el Señor y adereza mesa. O sea, en otras versiones de la Biblia dice, me preparas un banquete. Y este banquete lo prepara delante de sus angustiadores. A ver, vénganse acá, ahora volteen acá. Entonces, ahora aquí está el Señor preparándole su banquete a su oveja. Lo hace delante de sus angustiadores. ¿Sí me estoy explicando? Pues coma, ¿no le gusta lo que le preparó el Señor? Adereza mesa, quiere decir que le pone sus aderezos y mire para, y lo hace delante de los angustiadores, para que vea la aflicción, mire cómo trato a mi princesa, mire enfermedad, cómo trato a mi hija. Ese es uno de los beneficios. ¿Nos merecíamos sentarnos a la mesa del Señor? No. Pero como el pastor es bueno, nos pone en un lugar de honra, nos pone en un lugar bueno, donde nosotros podemos posicionarnos nuevamente del lugar que Él compró con su sangre preciosa. ¿Sí me explico? Muchas gracias. El problema con nosotros es que cuando Dios nos invita a sentarnos a su mesa, muchas veces nosotros no queremos. El Señor te está invitando y te dice: ven, ven, siéntate a mi mesa, te quiero servir, quiero que tú tengas descanso, quiero que tú tengas paz, quiero que tú disfrutes. Pero tú, cuando se te invita, no quieres. Prefiero seguir buscando mi propio sustento a mi manera. Yo prefiero seguir buscando mi propia realización, la realización de mi vida a mi manera. Entonces vimos que los resultados o los beneficios de tener pastor son ¿qué? Que Él nos da provisión. Nada te faltará. Provisión nos ofrece descanso. ¿Qué más nos ofrece? Nos ofrece dirección. Nos ofrece ¿qué más? Protección. ¿Qué más nos ofrece? Compañía. Él promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué más nos ofrece? Aliento. ¿Te has sentido alguna vez desanimado? ¿Te has sentido alguna vez solo? El Señor, el buen pastor, te ofrece todos estos beneficios y te dignifica también. Te pone en alto. Y mira cómo dice el último versículo que quiero compartir. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando nosotros escuchamos todos estos beneficios que el rey David estaba hablando, a veces pensamos que el rey David estaba en Acapulco debajo de una palmera con un coco y un popote ahí en una hamaca meciéndose diciendo: ay, el Señor es mi buen pastor. No era ese el caso. El rey David, en ese momento que escribió este pasaje, este salmo, estaba siendo perseguido por su hijo Absalón. El rey David tenía hijos, pero uno de ellos le quiso quitar el trono y lo persiguió y trató de dividir su reino, trató de destituirlo. Entonces estaba siendo perseguido, pero este hombre, el rey David, tenía una confianza. ¿Qué se requiere para que usted y yo recibamos estos beneficios? Que tengamos la seguridad de que nada nos va a faltar, que tengamos descanso, que tengamos paz, que tengamos protección, que tengamos guía, dirección, que tengamos protección. ¿Qué se requiere? Lo único que se requiere es que te asegures de que Dios verdaderamente es tu pastor. ¿Sí? Eso se requiere. Y por eso en estos momentos yo le voy a dar la oportunidad a que usted pueda decirle al Señor en sus propias palabras: yo quiero recibirte, yo quiero recibir todos esos beneficios. Si hay alguien aquí que dice: yo estoy cansado de vivir la vida como la he vivido, yo he estado experimentando que el pecado no me hace feliz, el pecado no me llena. El pecado te da un placer momentáneo, pero las consecuencias te duran toda la vida. ¿Sabe que se dice que el tiempo que dura de niños, el tiempo que dura un orgasmo en una relación entre un hombre y una mujer es de 8 segundos? Y por esos 8 segundos, mucha gente está dispuesta, por obtener esos 8 segundos de placer, que son 8 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y se acabó. Y el resultado de esos 8 segundos viene a ser toda una vida de un embarazo que no quería, un embarazo no deseado. la consecuencia de cargar con una criatura que no, para la cual no estabas probablemente preparado. Y tienes que lidiar toda una vida con una consecuencia de tu pecado por solamente el placer de 8 segundos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, este es el momento que tú debes de aprovechar y decirle al Señor: yo quiero que tú seas mi pastor. El Señor dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Será que percibes la voz de Dios? ¿Será que le sigues? Cierra tus ojos. Yo voy a abrir este altar para si tú vienes cargado y necesitas descanso, si tú vienes con necesidad. Yo sé que tú no estás aquí por casualidad. No es una casualidad del destino. Yo sé que tú estás aquí porque tienes una necesidad en tu interior, en tu corazón, en lo profundo de tu ser. Y sabes, tú necesitas hoy en este momento venir y declarársela al Señor, confesársela al Señor. No necesitas confesármela a mí, porque yo puedo hacer muy poco por ti. Pero si tú se la dices al Señor, si tú confiesas tus culpas al Señor y le recibes y le dices: Señor, ven y entra a mi corazón, por la fe te recibo, yo quiero que tú seas mi pastor. Ven a este lugar, ven a este lugar, ven a este lugar y ríndete delante de la presencia del Señor. Vamos, yo sé que tú estás aquí, yo sé que tú estás aquí y anhelas una solución para tu vida. Yo sé que estás aquí y estás cargado. Yo sé que tú estás aquí y tienes esa necesidad. Necesitas venir a los pies del Señor